Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining 'cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me.
Hola, estimadas y estimados radioescuchas, les habla Andrés Hernández Acosta para presentarles esta nueva audición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico.
Even the crickets were acting weird up here, and so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on.
Los invitados del día entran en juego. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado en deporte por la Universidad Pedagógica, John Jiménez, quien también es entrenador de fútbol y cinturón negro en Jeet Kune Do. Hola, John.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
También nos acompaña Iván Camilo Andrade, historiador de la Universidad Nacional, con una maestría en escrituras creativas de la misma institución y apasionado del tema deportivo y del futbolístico en particular. Hola, Iván, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés? Todo bien, gracias.
El mundo entero se ha enterado de dos incidentes de suma gravedad en el mundo del balompié que nos invitan a la reflexión sobre la corrupción en el mundo del fútbol. El primero tiene que ver con algunos hinchas del club Boca Juniors de Argentina y específicamente Adrián Napolitano, alias El Panadero, quien dijo cuando fue capturado: lo hice sin darme cuenta, cuando me di cuenta me quería morir. ¿Qué quisieron decir el resultado a favor de su club? Y lo lograron, pero en contra, en el superclásico contra River, al lanzarles a algunos de los jugadores del equipo millonario gas pimienta, capsaicina, en el entretiempo que definía el clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El segundo incidente de corrupción, y a nuestro juicio algo mucho más grave, creo que al de la mayoría por su carácter estructural, se destapó el escándalo de corrupción en la alta dirigencia de la FIFA, sobornos y arreglos que han llevado a que recientemente fueran capturados en Zúrich 14 altos funcionarios de esta institución, 9 dirigentes y 5 empleados. Iván escribió un texto titulado Vergüenza en su blog Notas desde la Mesa de la Tienda. El escrito se refería al incidente del partido Boca-River. En este hay un adelanto de lo que sucedió poco después, el escándalo de la FIFA, que se puede comprender mejor si se hace una pregunta que resulta extraña, pero necesaria. ¿Cómo se relaciona la actitud de algunos jugadores de Boca al aplaudir el gesto tramposo de las tribunas con el reciente escándalo de los máximos dirigentes deportivos?
Yo creo que ahí la relación es clara en que hay una cosa que se ha metido en la cultura del fútbol que no tiene que ver con jugar fútbol. Entonces, digamos, como hinchas todos estamos acostumbrados a decir que los dirigentes son unos ladrones y que los dirigentes son unos mafiosos y en fin. Pero entonces cuando uno ve a los jugadores hacer lo mismo y aplaudirle a la barra que acaba de cometer este acto salvaje contra los jugadores, pues es claro que los jugadores también están entrando en esa cultura que no tiene nada que ver con el fútbol. Que se gana es de aplauso y de hablar y demás cosas, pero que no tiene que ver con el fútbol. Y como digo yo en el escrito, si no son los jugadores los que defienden el deporte, pues entonces ¿quién?
Sí, quizás eso tiene que ver con una comprensión del fenómeno futbolístico por parte de las barras, ¿no? Que está, digamos, enfocado en dos órbitas que tienen que ver, dos órbitas morales, digamos, no sé si morales, de relación con el medio, que tiene que ver con el aguante y con el carnaval, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se relaciona ese aguante de ese carnaval que es, digamos, un edificio axiológico, un aparato de valores específico que refiere a las hinchadas y a cómo funciona? Entonces, pensar un poco en esa relación que tiene el hincha con ese aguante y con ese carnaval, con el equipo, ¿qué podrían comentarnos al respecto.
Es que se vuelve un poco, ya la pasión no es tanto el equipo sino la barra en sí, ¿no? Uno ve muchos hinchas que ya es más la cosa de la hinchada, es tan así que incluso hay enfrentamientos dentro de las mismas barras. Entonces uno ve, pasa en River, pasa en Millonarios, pasa en eso, que hay una barra que es la de toda la vida y aparece una disidente, entre comillas, y empiezan a pelear porque hay ciertos ciertas cosas, ciertos privilegios que han ido ganando de la mano de los dirigentes, obviamente. Entonces ganan, hay señores de estos que ya viven de revender boletas que les da el equipo, pasan la bombonera que controlan los estacionamientos y cobran a la gente. Entonces se vuelve ya una cosa que es, uno, una forma de vivir, prácticamente ese es su empleo, y dos, la pasión se vuelve la misma barra. Sí. Ya el, digamos que el equipo de fútbol y el partido a veces se vuelve incluso accesorio. El tipo realmente no ve, no está viendo el partido, se va a la cancha, lo que usted hablaba, que la aguante y a mostrar que somos los que más cantamos y los que más apoyamos, pero se empieza a desdibujar un poquito como, ¿no veníamos a ver fútbol? Era la idea. Sí,
los hinchas de la, los famosos hinchas de la hinchada, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ahí está también la relación entre dirigentes e hinchas, pues digamos que no se puede generalizar ni nada, pero hay, digamos, hay barras que no son charladas y hay otras que sí son charladas, y eso, digamos, que afecta el espectáculo del fútbol, ¿no? Y ahí está la relación entre dirigencia e hinchada. John, ¿qué ve o deduce de la actitud de Adrián Napolitano después de su captura?
Bueno, esto es interesante porque digamos que lo que yo veo, a opinión personal, es una actitud, digamos, pueril. Sí, eso me hace recordar, digamos, al típico juego de todos los niños que jugaban en el barrio con sus amiguitos, a timbrar en las casas de los vecinos y salir corriendo pensando que habían cometido la pilatuna más grande del mundo, y aparte de eso creyendo que no los iban a descubrir cuando los vecinos ya sabían quiénes eran y a qué jugaban. Esto es interesante y lo digo porque si uno mira la declaración de Adrián, él dice: lo hice sin darme cuenta. Y más adelante dice: jamás tuve la intención de hacer esto. A mí me produjo curiosidad y yo miro la foto de Adrián y resulta que me encuentro con un hombre mayor, más o menos de unos 30 años, un adulto. Y entonces uno dice: lo hice sin darme cuenta, jamás tuve la intención. Eso me dice a mí que es una manera diferente de decir: yo no fui, ¿no? Entonces si yo no fui, porque no respondo por eso, entonces ¿quién fue? Entonces, básicamente, él estaba poseído por un ente extraño, allá sus manos fueron y las que cometieron el acto, pero él no sabe exactamente qué fue lo que pasó. Más adelante dice: yo no creí que hubiera cámaras. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, entonces sí pensó en la cámara. Y pensó en la cámara a propósito del acto que iba a cometer. Entonces, sí sabía o no sabía, ¿sí me entiendes? Entonces, yo veo lo que allí hay una actitud de alguien, de un niño asustado que no quiere responder por su acto, que esconde las manos detrás de su cuerpo diciendo: yo no fui, y sus manos están untadas de tinta, ¿sí? Me parece que ese es el contexto, me parece que es importante resaltar la cuestión de la evasión de la responsabilidad, ¿no? Él realiza un acto, tiene más o menos 30 años, pero dice: yo no fui, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces me parece que la evasión de la responsabilidad allí es una característica, por lo menos en este caso.
Yo creo que también ahí hay una vaina que han trabajado también algunos psicólogos, ¿no? Sí, empezando por Freud, pero bueno, Freud basándose en muchos otros, que es psicología de masas, ¿no? ¿Cómo la masa puede influir al sujeto para hacer una cosa que no haría de manera individual, ¿no?
Sí, es decir, la evasión de la responsabilidad tiene que ver es con que yo me pongo, por ejemplo, en el contexto del fútbol, una camiseta que es igual a la de miles y allá yo pierdo mi identidad, ya no tengo que responder. Puedo hacer lo que no puedo hacer en otro contexto porque ahí sí tengo que dar la cara y me camuflo en los demás y puedo sacar lo que no puedo sacar en otro contexto y ahí me camuflo en la masa, evado mi responsabilidad y no pasa nada.
Y que es un acto que en su momento fue celebrado, ¿no? Cuando sí. Uno ve a la barra a la 12 de Boca, pues todo el mundo feliz, nadie intentó parar al tipo, nadie. Entonces en su momento, cuando se ve cogido, como dice John, yo no fui, yo no me di cuenta, pero en su momento él sintió era que estaba haciendo algo que la barra aprobaba. Uh-huh. No, y el tipo está influyendo, estamos tratando mal a estos tipos, van a perder el partido, vamos a lograr que Boca gane el partido. Entonces lo que decía, no, la ilusión, estoy interfiriendo en el resultado. No soy futbolista, pero puedo ganar el partido desde acá.
Es interesante cuando usted dice que cuando se ve cogido, porque es que él después hay una cuestión y es, él dice, no sabía que había cámaras, pero resulta que él se arrepiente y dice que pues que realmente no sabía lo que estaba haciendo, se arrepiente, pero a mí me parece que se arrepiente más por la cuestión de la cámara, ¿no? Es decir, no es el acto en sí lo que lo lleva a reflexionar, sino el que la cámara lo interpele, ¿no? Me parece que eso es importante.
Yo creo que aquí hay dos choques de sujetos. El sujeto para la barra y el sujeto para la sociedad. El sujeto para la sociedad se arrepiente de todo lo que hizo. El sujeto para la barra, no. Digamos, el sujeto para la barra es el sujeto de la familia. Que aunque eso haya significado, que digamos que Boca haya salido de la Copa Libertadores, eso ya genera un precedente y un elemento de respetabilidad dentro de la barra. Luego se arrepiente porque a nivel colectivo es absolutamente pues no aprobable. No tiene ningún validero o ningún asidero, digamos, en la realidad social general. Pero dentro de la barra existe, digamos, un aparato de valores que aprueba ese tipo de actos, ¿no? Entonces es un aparato de valores por fuera de la sociedad y que es específico de la barra, ¿no? Creo que hay una desviación de la finalidad del juego que consiste en la aplicación de unas normas para alcanzar un resultado en términos de fair play. John, quien ha trabajado el psicoanálisis, nos podría dar algunas pistas para entender este tipo de comportamientos de los hinchas en las canchas.
Bueno, digamos que cuando uno habla de hinchas no se puede generalizar. Hay diferentes tipos de hinchas. Hay quienes son hinchas porque les interesa el juego, les interesa el deporte. Hay otros, por ejemplo, que se dicen hinchas pero van es a pelear y no miran el juego, y se puede dividir en muchos grupos, pero digamos que me voy a referir solamente a los comportamientos de los hinchas, comportamientos violentos de saboteo, de agresiones, etcétera. Y a mí me parece, digamos, que en ese contexto el fútbol aparece allí como un escenario de pretexto para ir a realizar cosas que provienen de otro origen que no necesariamente es del deporte. Es decir, el que se pone una camiseta y va a pegarle una puñalada a alguien, incluso a un desconocido, eso no tiene que ver absolutamente con el deporte, ni con el juego, ni con el fútbol. Me parece que el fútbol, y hay que decirlo desde sus orígenes y por su historia y por su desarrollo, es un contexto perfecto y tiene un clima perfecto para convocar gente que pueda llegar allí a desahogar lo que no puede desahogar. Entonces, es decir, una persona que va y roba, porque eso también sucede, que va a estar pendientes a quién le pega, etcétera, me parece que va de alguna manera como a desfogar un poco, digamos, no sé, sus frustraciones, etcétera, sus represiones, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Hay otro hincha, por ejemplo, que está más interesado por el fútbol y perfectamente se puede ver su partido en la casa porque está concentrado en eso. Hay quienes van a cualquier otra cosa menos a ver el juego, porque es lo que menos se les interesa. Me parece que ahí lo que hay es un, como se dice popularmente, un papayazo para ir a hacer otras cosas que provienen de otro origen.
Sí, como una especie de catarsis ahí colectiva, ¿no?
Sí, es que el fútbol se presta para eso. Ese escenario se presta para que las personas puedan hacer lo que en otros contextos no pueden hacer.
Y que eso habla de unos problemas sociales ajenos al fútbol. O sea, esos son pelados que están encontrando en la identidad de la barra una pertenencia y eso, pero como dice John, van a otra cosa. Es decir, si usted lleva un puñal a un estadio, el fútbol es lo último que a usted le importa. O sea, no va a ver el partido de fútbol. Hace un par de semanas, cuando jugaron Nacional y Millonarios aquí en Bogotá, yo veía en internet un pelado con la camiseta de Millonarios que subió una foto con un puñal en la mano diciendo, bueno, el verde que se deje ver, lo siento, pero no sé qué, pero es que así es el fútbol, escribe. Entonces lo que se ve es que ya es una desnaturalización total de la idea del fútbol. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que alguien crea que el fútbol es eliminar físicamente al hincha del otro equipo?
Sí.
Está toda, y eso habla de problemas que están afuera del estadio.
Tienen que ver con la violencia.
Que tienen que ver con la violencia, con el desempleo, o sea, con mil cosas. Pero es una violencia
que crecieron también.
Exacto, una serie de ámbitos de estas personas que están, vuelvo y digo, encuentran un sentido, digamos, en la camiseta, sea del equipo que sea, es una excusa. Y la catarsis violenta es claro, pues sí, es una cosa casi que tribal, pienso yo. O sea, de eliminar al que usa el otro color, ¿no? O incluso al que usa mi mismo color, pero no se comporta como yo creo que se tiene que comportar.
Está traicionando al equipo o algo así.
Exactamente, cosas así.
En otro ámbito, el de los hinchas, como estamos hablando, Hoy hay especialistas en el fenómeno de las barras en el mundo entero. Es un fenómeno social, como estábamos hablando. ¿Qué diferencias y qué relaciones hay entre el campo de juego y las graderías que nos permitan comprender la forma de actuar de los pocos hinchas saboteadores del partido Boca-River? ¿Responden a las relaciones culturales, políticas, económicas diferenciadas entre jugadores e hinchas? Un poco ya hemos adelantado.
Sí, bueno, digamos, yo creo que hay diferentes factores, como usted lo nombra. Yo creo, digamos, que esas personas no son hinchas. Es decir, un hincha que a mí me parece que es una cuestión de lógica, ¿sí? Es decir, hay una lógica de un nivel completamente bajo allí. Es decir, tener la idea de que ser hincha es matar al hincha contrario, matar al jugador del equipo opuesto. Es decir, atacar ya a un jugador de fútbol es atacar al fútbol, es atacar al deporte. Entonces, si yo pienso que ser hincha es anular al otro, entonces ahí no puede haber fútbol, ahí no puede haber nada, y es la evidencia que realmente no soy hincha, porque si estoy matando al deporte, entonces no puede haber juego. ¿Cómo es posible que haya personas que crean que eliminando al otro, ser aficionado a un deporte, cuando el deporte se practica y se juega es entre dos? Entonces digamos que hay un absurdo, sí, hay una contradicción tremenda. Sin el otro no puedo jugar, y sin embargo quiero eliminarlo. Entonces ahí se desborona toda esa creencia de que realmente les interesa el juego. Hay algo que se me hace interesante, y es: voy a acabar con el otro, sí, y resulta que ese otro puede ser el reflejo de mí mismo, porque por ejemplo el gas que le cayó a los jugadores de un equipo perfectamente le pudieron haber caído a los jugadores de mi equipo. Los jugadores son jugadores profesionales ante todo, y en ese sentido son compañeros. Entonces, ¿cómo no ver que allí en el fútbol iguala a los jugadores profesionales y no hay diferencias entre ellos como que para que justifique una agresión de esas por una camiseta o por un equipo?
O sea, que los hinchas están hablando un idioma diferente al de los jugadores.
Es posible.
O sea, están ajenos al espectáculo, porque el espectáculo, digamos, en principio intenta enseñar que en la vida hay unas reglas de juego, hay que respetarlas y que, bueno, pero en el mismo escenario, el mismo campo de fútbol está regido por un árbitro que es el que imparte justicia, y al impartir justicia, pues desde una justicia humana, ¿no? No existen ahora videos, digamos, para verificar o cambiar los resultados de un partido. Precisamente de eso se trata el juego, pero se trata de respetarlo. Y esas equivocaciones eventuales de los árbitros generan también violencia sobre la justicia. ¿Hasta qué punto, al ver que no hay justicia en el fútbol, los hinchas reaccionan con injusticia?
Entonces es un poco precisamente como es la cosa violenta, el error humano, demasiado humano del árbitro. O sea, él es el más humano de los 23 tipos que están ahí, pero le pedimos decisiones divinas, ¿no? O sea, no se puede equivocar. Pero entonces ver eso como una afrenta personal, onda, que Dios mío, eso no era fuera de lugar, hay que acabar con todo. Vuelvo a lo mismo, es la desnaturalización del juego. O sea, porque un día se equivoca en mi contra, pero al otro día se equivoca a mi favor. Yo no he visto el primer hincha de un equipo de fútbol que diga: no, sí, debieron habernos anulado el gol.
Sí, digamos, yo que veo, yo digo, el verdadero hincha es el que al final de un encuentro aplaude a su equipo, pero incluso aplaude al equipo contrario, porque gracias al equipo contrario mi equipo puede hacer el espectáculo al que supuestamente yo voy porque me produce placer. Entonces un verdadero hincha es el que sabe apreciar el valor del juego entre dos compañeros, porque así unos trabajen en un equipo y los otros en otro, son jugadores profesionales que entre los dos construyen un espectáculo. Entonces por eso digo que es una lógica completamente absurda el pensar que uno sí y el otro no.
Es una vaina más pulsional que reflexiva.
Exacto. Sí.
Bueno. Y por eso es todavía más afrentoso lo que hicieron los jugadores, ¿no? No entender: hoy fueron ellos, mañana puedo ser yo, el jugador agredido.
Pero sí, exactamente, por parte de los
ahí hinchas. Lo que uno espera es que los futbolistas sean solidarios entre ellos, porque no es una cosa, o sea, es una cosa que no sucede todos los días. Esa agresión fue eso, entonces lo que se pedía era que solidaridad, o sea, en ese momento los jugadores tenían que estar juntos porque
la pelota ahí se mancha, ¿no? Como usted decía en el artículo.
Sí, ahí ya uno dice: la pelota no se mancha, pues yo creo que ya sí, porque
como
sí
decía Maradona, en fin, bueno, en fin.
Los futbolistas ahí, si no se apoyan entre ellos, pues están diciéndoles a estos tipos: eso está, síganlo haciendo.
Pues es que un poco el medio social crea el sujeto. El sujeto, claro, no existe sin medio social. y son medios sociales, por eso hay que tener siempre en cuenta de dónde, de las clases populares, de dónde vienen los hinchas, cómo se arman esas hinchadas, y además se arma con esa pretensión de hombría, del macho, etcétera, que trata todo el tiempo de mostrar de manera instintiva su presencia y su esencia, digamos. O sea, así se construye el sujeto, digamos, que va a las barras, ¿no? Bueno, yo quería pasar un poco en este mismo contexto. El juego imita la realidad, decía Girardot, es su imitación y su fuga. Mientras que Huizinga dice que la realidad copia el juego. Bueno, digamos que el fútbol es un juego, tiene reglas, pero es lo no real. El juego es lo no real, como dice Caillois. Es decir, se sale de la realidad de las instituciones políticas, administrativas y económicas, pero pertenece a ellas. Digamos que el juego es por el juego y para el juego. Eso hace que también las reglas bajo las cuales está creado se salgan de la realidad y creen corrupciones morales singulares, como las de las hinchadas y las de la FIFA. ¿Cómo ven ese diálogo entre juego y realidad? O aquí estamos hablando de deportes y no de juegos, y las reflexiones al respecto se salen de quicio.
Bueno, digamos que el terreno del juego es un terreno complejo, y que me parece que eso daría para hablar mucho. Sin embargo, yo sí quiero, digamos, tocar solamente un aspecto, lo que tiene que ver con la realidad y de alguna manera con lo real. Digamos que yo veo una diferencia entre la realidad y lo real. Yo puedo decir, por ejemplo, el psicótico, el loco, vive en su realidad porque está hablando con un personaje que solamente ve él, y en ese sentido, digamos, él tiene su realidad y para él su verdad es esta, ¿no? El hincha frenético, desenfrenado, vive una realidad que es la suya. Yo tengo, por ejemplo, una vez le pasó a un amigo esto, que se encuentra con un hincha, y el hincha le dice: ¿usted de qué equipo es? Y mi amigo le dice: yo, de los Piratas. Y entonces él, conmocionado, dice: no, pero ¿qué le pasa? No me tome el pelo. ¿De qué equipo es? De los Piratas. Pues que yo no estoy hablando de eso. Y mi amigo le dice: entonces, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de fútbol. Entonces, no, es que a mí no me gusta el fútbol. Entonces resulta que ahí hay una realidad que la persona asume como si fuera la verdad del mundo, ¿sí? Es decir, es su propia realidad. ¿Qué es lo real? Lo real es cuando el hincha desenfrenado está ya en su realidad, en su verdad, en su ilusión.
Y sus imaginarios.
En su imaginario, y recibe de una vez la puñalada, por ejemplo. Esa es la intervención de lo real, una puñalada que lo está matando, que posiblemente lo puede llevar a la muerte. Ahí es la intervención de lo real, y lo real siempre desborona el imaginario, siempre desborona esa realidad parcializada. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que la magnitud del escándalo de esta noticia tiene que ver más es como con lo que se espera que no suceda. Es decir, se habla de juego limpio, se habla de que el fútbol une países, de que esto es una fiesta, etcétera, etcétera. Pero afuera del estadio están 200 policías con tanquetas, con armas, diciendo exactamente lo contrario. Entonces, cuando llega un escándalo de estos, de corrupción, ¿no será más bien que esa corrupción, esa trampa, es lo real? Y que lo imaginario y lo que se espera más bien es como lo que se quisiera y lo que se deseara que fuera, pero que...
Lo que se deseara que fuera siempre es fantasía, entonces. Sí,
exacto. Entonces estamos regidos más bien por lo que queremos que sea el fútbol, pero llega lo real, llega la corrupción, llega la violencia, que sí es real, un muerto es real. Y entonces yo creo que lo que nos aterra es precisamente la intervención de lo real, que nos saca de ese mundo de fantasía que queremos tener.
Bien, el tiempo en radio es un poco estrecho, corto, entonces hemos terminado por hoy, pero en el siguiente programa vamos a continuar con la relación entre dos hechos de trampa, digamos, en el deporte, por un lado los hinchas y por otro lado algo muchísimo más grave que tiene que ver con los dirigentes de la FIFA. Agradecemos a John Jiménez.
Muchas gracias a usted, Andrés.
A Iván Andrade también.
Muchas gracias.
Por su ilustración en este programa. En la producción, Diego Alfonso. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, para UN Radio.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.